Bueno, pues adiós al equipaje de mano gratis en los aviones. Yo te diría, pues Alberto, si a mí ya me han cobrado la maleta en la cabina. Sí, es que ahí esto ya lo han hecho muchas aerolíneas. Hasta ahora era algo discutido, hasta multado aquí en España. Hay 5 aerolíneas que pagaron cerca de 200 millones de euros por abusar con estos cargos. Y aunque aún falta que lo apruebe el Parlamento Europeo, el tema ya preocupa y mucho a los consumidores de toda Europa, claro. España y Alemania, hay otros países también que han votado en contra. Y aquí me detengo un momento para decir, bien, ¿por qué? Porque es un retroceso claro en los derechos de los pasajeros, ¿no? No solo afecta al equipaje, también permite cobrar por sentarte con tu hijo y sube los límites para reclamar por retrasos hasta 6 horas en vuelos largos. ¿Qué significa esto para todos nosotros, para los usuarios? ¿Qué derechos podríamos perder? Pues le voy a presentar a don Pablo Rabanal, que es miembro fundador de la Asociación en Defensa de los Pasajeros, y nos va a ayudar a entender un poco todos estos cambios, cuáles son y por qué importan, y qué derechos podríamos perder. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que digo yo que habrá algunos que dirán, pero Alberto, ¿cómo que a partir de ahora me van a cobrar? Si ya me han cobrado cuando he hecho 20.000 viajes con varias aerolíneas.
Bueno, lo que hacen las aerolíneas es aprovecharse de un vacío legislativo para cada una poner su tamaño de maleta que aceptan y demás, y al final tener una línea de ingresos ahí, jugando mucho con el desconocimiento de la gente, ¿no? Y bueno, pues esto de momento no es más que una propuesta aprobada por el Consejo de Europa, que ahora tiene que ir al Parlamento y tiene que obtener el visto bueno del Parlamento, y no les va a ser fácil, porque el Parlamento Europeo es tremendamente proteccionista con los derechos del consumidor, como tiene que ser.
¿Qué es exactamente el nuevo equipaje de mano gratuito?
El nuevo equipaje de mano gratuito, básicamente es el que se permite meter debajo de las, o sea, el que quepa debajo del asiento, para que nos entendamos. El que quiera subir algo arriba, como viene siendo habitual, las aerolíneas tienen permiso para cobrarles por ello si así lo desean.
Ya. ¿Y qué pasa con las multas que impuso Consumo? No sé si quedan en papel mojado con este nuevo reglamento.
Pues
en caso de que
a
se
ver,
aprobase,
yo...
claro.
Sí, están recurridas y eran inciertas, ¿no? Esto no hace sino añadir incertidumbre. Insisto en que esto no es una regulación, que esto es simplemente una propuesta. Yo personalmente creo que las multas de consumo no van a tener mucho recorrido. Lo que sí creo es que el Parlamento peleará fuertemente porque se pueda llevar equipaje de cabina para subir en los compartimentos encima de los asientos.
De todas formas, esas multas representaban, pues no sé, ¿hacían daño a las aerolíneas o las podían pagar fácilmente?
Bueno, eran multas de millones de euros, o sea, les hacían, sí, les hacían daño, especialmente en el caso de Ryanair, si no recuerdo mal, la multa era muy, muy cuantiosa, superaba los 100 millones de euros.
Ya, ya. Y en cuanto a una familia que viaja con niños o con una persona mayor, ¿tendría que pagar por asegurarse de poder sentarse juntos?
Depende de la política de cada aerolínea. De momento se puede hacer, que es una auténtica aberración, pero esto se acabará regulando y yo creo que estará perfectamente entendido que quien viaje con un menor o con una persona dependiente no tiene por qué pagar por reservar su asiento al lado de esa persona.
Claro, a mí una de las cosas que más me llama la atención, que tengo aquí apuntadas, es que ahora las aerolíneas, y corrígeme si me equivoco,
sí,
van a poder cobrarte por corregir un error en tu billete.
Bueno, no es que vayan a poder, es que algunas ya lo hacen. lo vienen haciendo ya durante los últimos años. Entonces, todo esto se tiene que acabar regulando, ¿no? Y se tiene que poner de acuerdo el Parlamento Europeo con el Consejo y con la Comisión.
¿Me pueden dejar en tierra si no uso el billete de ida?
Por poder, sí. Actualmente en España es completamente ilegal y lo que da es derecho a una compensación. Es lo que se llama el no-show, que es cuando coges la vuelta y no has cogido la ida, ¿no? Que a mí me parece también un atentado contra el sentido común, ¿no? Porque es... ¿Por qué no voy a poder coger un billete que he pagado? Si no he podido coger la ida o no he querido por lo que sea, es que es absolutamente de sentido común el poder usar la vuelta porque ya la he pagado y ya la he usado.
Claro. Claro. Desde las aerolíneas dicen que ahora va a ser todo más claro, que hay una norma única para toda Europa. ¿Esto es cierto? ¿Es una forma de blanquear el recorte de derechos? ¿Por qué no me cuentas cómo surge todo esto?
A ver, este tema de derechos de pasajeros realmente surge por el tema de cancelaciones y retrasos en los vuelos. Lo que ocurría antiguamente es que cuando, por ejemplo, una aerolínea tenía, vamos a poner, tres vuelos Madrid-Barcelona, ¿no? En un día y veía que el del mediodía iba medio vacío, entonces cancelaba el del mediodía y metía a la gente en el de la tarde, ¿no? Y lo hacían impunemente, ¿no? Sin ningún tipo de penalización. Entonces salió una normativa, que es el Reglamento 261 del año 2004, que penalizaba a las aerolíneas por cancelar vuelos cuando no había circunstancia extraordinaria. Posteriormente, los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaron que se sufre el mismo daño cuando te cancelan un vuelo que cuando se te retrasa más de 3 horas. Entonces, actualmente, en caso de retrasos de más de 3 horas y cancelaciones de vuelo, hay compensaciones entre 250 y 600 euros. Y esto, por hacernos una idea, afecta aproximadamente al 1% de los vuelos que hay cada año, ¿no? Entonces, este es un derecho que ha funcionado, pues, y es una referencia a nivel mundial, ¿no? Se está copiando en países como Canadá, se quiere implantar ahora en Australia y demás. Lleva funcionando 20 años correctamente. Y como las aerolíneas no pueden con los criterios de los jueces ni con la legislación que hay, pues lo que están intentando es ir al legislador para cambiar todo esto.
No sé qué considera que le haría falta, Pablo, a esta industria para ser más competitiva, ¿no? Para, qué sé yo, si hubiese actores que hubiesen dicho, o aerolíneas que hubiesen dicho, mira, pues yo me desmarco y no cobro esa maleta, pues entiendo que tendrían más demandas, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que todas se ponen un poco de acuerdo, ¿no? Igual me equivoco, pero.
Sí, se ponen un poco de acuerdo y nos tratan a los consumidores como si fuéramos un poco tontos, ¿no? Porque además nos lo venden como que nos da más seguridad y está todo más claro, ¿no? Por volver al ejemplo de los retrasos y cancelaciones, que también es uno de los puntos que se aprobó ayer, si siguiera adelante tal y como se está proponiendo, el 86% de los pasajeros que hoy tienen derecho a una compensación lo perderían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la voluntad es clara, la voluntad es engañar al consumidor e intentar cambiar las cosas mediante el lobby político.
Ya. Pero vamos, me comentabas, Pablo, que lo van a tener difícil en el Parlamento, ¿no? En el Parlamento Europeo.
Sí, lo van a tener difícil en el Parlamento Europeo, porque de hecho ya se han posicionado públicamente diciendo que no van a admitir una coma de retroceso en los derechos del consumidor. Entonces, el Parlamento Europeo tiene la facultad de aprobar, rechazar o introducir cambios a esta propuesta y todavía ese es un peloteo que queda por ver en qué queda. Pero yo, desde la Asociación de Derechos del Pasajero, lo que creemos es que se va a rechazar la propuesta tal y como está, porque además la propuesta, bueno, se ha conseguido aprobar tras una cuarta votación y con la oposición de países tan grandes y con tanto tráfico aéreo como Alemania y España, ¿no? Entre otros.
Veremos. Pablo, amigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.